historiador, periodista, escritor, analista político. Fue hasta que asumió la gestión anterior, hasta que asumió el macrismo, quien estuvo a cargo del Instituto Dorrego. Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri, y esa decisión fue cerrarlo, dentro de una decisión un poco más grande, que era borrar todo vestigio de la historia argentina que no les conviene. Con nosotras, con nosotros, con nosotres, el placer de hablar con alguien de más amigo. El, podemos decir, profesor, licenciado, el compañero Carlos Caramero. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto escucharte.
No, por favor, por favor.
Yo te tengo mucho afecto, digo, y más allá de las veces que hablamos, digo, en privado, siempre es bueno hablar del aire con vos.
Bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco el elogio y la exageración, pero también tengo que decirte que estoy acompañado de un compañero también y amigo, que es, digamos, el especialista en historia, que sabe historia en este programa, cuyo apellido es Manson.
Como Enrique, digo, el apellido de historiador sí lo hay, ¿no? El hombre que continuó de alguna manera los estudios del Pepe Rosa. Mucho gusto, Toto Manson.
Yo los estaba presentando y ya está, listo, todo dicho. Muchachos, el diálogo es suyo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo vas?
También, un gustazo. Bueno, gracias por el recuerdo de mi viejo, porque mi viejo era un militante de la historia. Y bueno, participó con mucho entusiasmo del Instituto Dorrego y también me pone muy contento que Macri lo haya cerrado. Me pone muy contento, pues porque está bueno saber quiénes son los que nos putean, ¿no?
Tuve mucho afecto, tuve una buena relación, fue uno de los colaboradores más, no sé cómo decírtelo, quizá más destacado, precisamente porque era un historiador sin mácula, digo, ¿no? Había mucho brillantismo en ese Instituto Dorrego, y la verdad que Enrique era un tipo fantástico, con el que he discutido naturalmente, con él y con Eduardo Rosa, casi te diría que por una cuestión generacional, una manera de ver siempre el revisionismo diferente, pero bueno, un tipo muy querido, ¿verdad?
Bueno, Carlos, ¿cómo estás vos en estos últimos días?
Preocupado, porque veo, qué sé yo, cómo se acontecen los precipicios, decía un amigo mío. ha sido un gobierno con muchos sinsabores, con aciertos, con desaciertos, digo, pero la verdad han sido 2 años de muchos sinsabores. Y hay una suerte de desánimo, hay una suerte de, yo diría de, así como decaimiento de parte de la sociedad. Vamos a ver si logramos en estos 2 años que quedan de gobierno levantar y sacando al peronismo a la calle y militando a la calle, cambiamos esta desesperanza que nos agobia.
Bueno, también hay que entender que venimos de unos años muy difíciles, de 2 pandemias, por supuesto, y que además han cambiado los tiempos, han cambiado las épocas, y que hay que remontar una realmente, que hay que remar en dulce de leche muchas veces. Pero más allá de eso, ¿cómo ves? En este caso, yo siempre, que hablamos ya varias veces, te he hecho la misma pregunta, pero ¿cómo ves este momento de la historia en la cual hay algunas cosas que realmente son sorprendentes, como por ejemplo un avance importantísimo, incluso traducido en votos, de partido de extrema derecha, o cómo se maneja hoy, digamos, algunas cuestiones que desde hace muchos años han sido ya, digamos, acuerdos sociales, como por ejemplo decir, bueno, de esto mucho, acá muchachos, esto no se discute más. ¿Crees que está habiendo como una pérdida de foco, de objetivo, incluso hasta de valores establecidos?
Ha habido una tarea muy importante de ahistoricidad, digamos. A ver, hablabas en tu presentación, hacías referencia a un señor que se ocupó de virlarnos la historia, de alguna manera, digo, de reescribirla y torcerla de manera tal que le quedara cómoda a él.
Bartolomé Mitre, señor Valencia.
Bartolomé Mitre, sí, exactamente. Sí, sí. Que, bueno, nada, digo, algunos datos sobre Bartolomé Mitre, que todo el mundo lo conoce como el general Bartolomé Mitre, es un general que nunca ganó una batalla, por cierto.
Bueno, pero se atribuyó el éxito de haber comandado la masacre que se realizó en la guerra de la Triple Alianza contra la República del Paraguay, que...
Pero la batalla que él comandó fue Curupaití, y en Curupaití murieron 5.000 hombres de este lado, 4.000 argentinos.
Digo. Sí.
En una decisión de hacer cruzar un lodazal en donde los soldados argentinos, entre ellos el hijo de Domingo Faustino Sarmiento,
sí,
no podían avanzar porque iban con el barro hasta las rodillas, y eran, casi te diría que eran blancos fijos para las armas de los paraguayos, que por supuesto, el 99% de la población masculina mayor de 14 años murió en la guerra de la triple infamia.
50.000 víctimas.
Sí, hay un dato, sí, claro, pero pensá que en Curupaití murieron 5.000 del lado argentino, 4.000 argentinos y 1.000 aliados. Digo, en 50.000 víctimas es un número muy importante, y eso se debe básicamente a una decisión errada de Bartolomé Mitre, que decidió mandarlos, confiado en que los buques brasileños bombardeaban hacia el lado paraguayo. Bombardeaban, lo que no veían, entonces estaban, los paraguayos estaban detrás del monte, y entonces era todo al puntún, agazapados en los árboles, esperando que los argentinos y sus aliados cruzaran eso que era verdaderamente, un lodazal, con lluvias de, Curupaití se retrasó 48 horas, porque llovió durante 48 horas de una manera brutal. Y produjo una verdadera masacre que fue ocultada gracias a la acción del antecedente de La Nación, que era el diario La Nación Argentina, que dirigía José María Gutiérrez, y que bien se definía como un órgano de pensamiento gubernamental, y por lo tanto hizo de esa verdadera tragedia y de esa verdadera de ese verdadero horror para cualquier comandante, de una batalla, en donde se perdió, pero no fue para tanto, ¿no? Una cosa por el estilo. Curupaití fue una derrota brutal, y se leyó como una derrota menor, precisamente, porque ellos dedicaron esta herramienta, que era el diario La Nación Argentina en su momento, y después La Nación, en 1870, fundada por Don Bartolomé, a violarnos la historia, como dedicó gran parte de su vida. Ahora fíjate qué notable esto que hablamos, un dato que seguramente a Toto le va a encantar. Ese tipo, que fue una verdadera vergüenza para el ejército argentino y demás, sin embargo, reflejado en su descendencia, para tocarlo más actual, en Bartolito, que fue el director de La Nación, conocido también como
el marido de Necky Galotti.
Sí, Isidoro le decían cuando era joven, por Isidoro Cañones, pero no porque fuera un gran galán, sino porque era un verdadero pasteraca, hubiera dicho el coronel.
Sí, bueno, no se puede defender, seamos juntos.
Te digo lo que se le decía y por qué se le decía. Y su descendiente inmediata, que es Esmeralda Mitre, la verdad que no termina quedándose con Don Bartolomé, que mal que mal tradujo al Dante.
No, y además está enfrentadísima la familia, pero básicamente por algo que la familia Mitre en general, o por lo menos por lo poco que uno puede saber, más allá de las cuestiones, obviamente, personales de cada uno con cada uno, es que la familia Mitre se dedicó particularmente a quedarse con lo que no es suyo. En este caso, reventó un país entero, como fue la República del Paraguay, instigado por intereses ingleses.
Sí,
para que
sí.
Más o menos se entienda... la revolución industrial inglesa estaba en un momento de crisis, tenían sobreproducción, no podían ubicar sus productos y el producto más importante de la producción de toda la industria británica era los géneros, las telas.
Sí, los hilados.
Que se hacen con algodón.
Así es.
Y Paraguay era uno de los lugares...
Con lana.
Claro, y Paraguay era uno de los lugares... particularmente con las plantaciones de algodón más importantes y más accesibles para ellos del mundo.
Y así que, bueno, así fueron. Para la producción de lanares, ¿no?
Sí, y un montón de tipos que por, viste, el Pancho y la Coca ahora, entregaron.
Ahora, perdóname que te diga una cosa. Digo, está bien, el Bartolomé de Mitre nos quiso birlar la historia. Ahora, estos de hoy lo que hacen es ahistorizar. Digo, ellos no quieren que exista ninguna historia, ni siquiera una historia que los represente. Su idea es vivir como en un presente perpetuo, digamos, ¿no? Esta ha sido la pretensión de esta derecha, nada, una derecha tan vulgar, una derecha tan inculta, tan sin ningún tipo de encanto, sin ningún tipo de... Digo, no tienen tino ni para elegir los bufones, entonces es una cosa patética lo que uno termina viendo, digo, personajes como Milei, digo, o como el propio Esper tratándose de hacer el caprichoso y el gracioso, digo.
Sí.
Parece que hay en esta derecha que intentó sacar a nuestros héroes, a nuestros próceres de los billetes de la moneda nacional, digo, y poner animalitos como una manera de ahistorizar, digo, como una manera de que el pueblo argentino no se reconozca en ninguna historia, y cuando vos ves la ciudad de Buenos Aires, las currículas de la ciudad de Buenos Aires son extremadamente ahistóricas, y bueno, nada, a mí me da más terror que aquellos contra los que uno podía de alguna manera discutir, debatir, digo, confrontarlos a través de la investigación en los textos y de las cartas y demás, ¿no? Como hicieron el Pepe y como hizo el propio Enrique Amancio.
¿Sabes qué? Perdóname, Carlos.
No, al contrario.
Yo estaba pensando, mientras hablabas, mientras intervenía Juan Pablo también, obviamente, y creo que está bastante difundido el tema del general Mitre, que no ganó ninguna, el general Mitre de Pavón, el general... Bueno. Y el que escribió su propia historia, y está bien, porque ¿qué puede esperar uno de esos miserables?
No, claro.
Obviamente van a relatar esa historia tergiversada donde ellos son los salvadores y al mismo tiempo... Pero la consulta y sobre todo me parece que la apelación tiene que ver con la tarea, así como apareció ese viejo revisionismo vinculado a una militancia... Que trató de desnudar y desde la orilla empezó a contar la historia. Acá también me parece que, sobre todo, más allá de mirar a esta derecha, a veces seria y a veces más ridícula, pero hay una tarea que es la de desnudar eso y también la de mostrar uno que tiene con qué. Porque hay lugar para esto... para estos personajes payasescos, mientras no haya proyecto del otro lado, mientras no haya un lugar hacia donde saltar el cerco y mientras no le podamos dar pasión a lo que proponemos.
Estoy absolutamente de acuerdo con vos, doctor, la verdad. Tengo la plena certeza de que si avanzan de alguna manera con estas formas y con estas, digo, yo solo los veo preocupantes en sus niveles de violencia, ¿no? Uh-huh. Digo, el único tipo que me preocupa realmente de la derecha, que me parece quizá el personaje más inteligente y que también es un nombre de un linaje, una prosapia, diferente al resto, es Horacio Rodríguez Larreta, que me parece es un tipo inteligente, me parece es un tipo laburador.
Y es astuto, es otra cosa.
Y astuto, y me parece que es un tipo muy peligroso. La verdad es que me parece un tipo muy peligroso. Pero más allá de eso, es cierto que nosotros no le hemos dado a las nuevas generaciones ese punto de apoyo donde impulsarse, como tuvimos sí nosotros en los 70, a partir de esta cosa que propuso el propio Pepe. Claro que a partir de la militancia, pero una militancia que tenía que ver con toda una concepción de la Argentina, de la vida, del ser nacional, digo. El revisionismo fue una cosa muy seria, y a mí siempre se me ocurrió, y esto lo he charlado mucho, que digo, esta necesidad de hacer un revisionismo sobre el revisionismo. Que no tuvimos tiempo de hacerlo, porque de verdad que Macri cerró el 30 de diciembre de 2015, cerró el...
Bueno, pero
instituto.
Pero para eso estamos, Carlos. Me parece que este programa tiene que ver un poco con contar otra visión del exterior, por lo menos la nuestra. También hay mucha gente, muchos chicos, que a partir de un programa de televisión, como el que se vio hace un tiempo, que puso de vuelta en la mesa de los argentinos, los nombres de Manuel Belgrano, de Mariano Moreno, y también me parece que hay algunas cuestiones que son como mal vistas porque tradicionalmente fueron corridas, sacadas de la historia argentina. Yo siempre tengo, siempre utilizo una misma frase que además fue algo que fue una experiencia, digamos, que tuve, algo que viví. Y con esto no quiero ser autorreferente, pero haciendo un programa de historia con el cual tuve la suerte de conocer, entre otros lugares, el lugar donde se llevó a cabo la batalla de San Lorenzo, bueno, los lugares más emblemáticos de la historia argentina, incluso algunos europeos. Y siempre, bueno, uno va, por ejemplo, a un determinado lugar y te muestran el mapita. Me pide el productor que recuerde que estamos hablando con vos, Carlos Caramelo, por la duda, por si alguien no lo sabe. Pero bueno, nos entusiasmamos las charlas, por suerte. El productor hace bien su trabajo, mejor que yo. Bueno, nada, la historia argentina está corrida a 200 metros. A ver, vos vas al convento de San Lorenzo y el tipo...
Siempre lo decís, es verdad.
Claro, el tipo te muestra el mapita con los muñequitos, con todo a escala, te dice el árbol acá está la placa del sargento Cabral, los tipos vinieron por allá, te hace toda la guía turística y después te agarra. A mí me agarró el tipo, me dicen vos baja, no, mirá, en realidad todo esto pasó allá, ¿ves dónde está el supermercado chino a 200 metros? Bueno, todo fue ahí, lo que pasa que, bueno, el municipio nos dio esto porque el terreno aquel lo compró un tipo que no sé cuánto, que... Y todo, me ha pasado en un montón de lugares. Y así también se ha corrido la historia hacia un lugar que ha dejado fuera de su propio lugar a un montón de gente. Estamos hablando de Bernardo Monteagudo, estamos hablando de Manuel Ugarte, de Castelli, de Arenales, incluso el mismo Dorrego y un montón de gente más.
Sí, claro.
Pero bueno, es un tema... para largo. Le voy a dejar acá al señor, al profesor Manson, que me está mirando con cara de a ver cuando te callé a flaco y me dejás mandar una.
No es así. A mí me gusta escuchar, entonces soy malo para programas de radio porque me gusta escuchar más que hablar. Pero el tema, la preocupación es quién queda afuera. Porque más allá de los nombres importantes que mencionabas vos, Juan Pablo, recién, el tema es que nuestra historia se quedaron afuera. Se quedó afuera el orillero, se quedó afuera el gaucho, se quedó afuera la gaucha, se quedó afuera
la gaucha,
sí.
Fíjate la que recién después de qué sé yo cuántos años, digo, después de 2011 y de la creación del Dorrego, nosotros venimos a enterarnos que en la vuelta de obligado, digo, hubieron muchas mujeres, de alguna manera comandadas por Petrona Simonino, digo, pero haciendo una tarea fundamental, digo que pasaba, que era más importante que cargar los fusiles o recoger algún herido. Y la verdad es que, digo, las gauchas, porque vos decís muy bien, Vos fijate que nosotros cuando hablamos del gaucho pensamos en el Santos Vega, pensamos en el Martín Fierro naturalmente, el segundo sombra, y nadie piensa en los gauchos, en los gauchos soldados.
Claro, ¿no? Claro.
Nadie piensa en los gauchos sí, soldados, es notable.
O en los gauchos excluidos.
O en los gauchos excluidos, claro.
Sí, y el tema es que se nos quedaron afuera de la historia, digamos, la historia publicada, se nos quedaban afuera los negros, las negras. Acá nos quisieron, acá mismo en el pueblo, ¿sabes cuando se puso la Buenufoce, la bandera mapuche? Hace unos 8 años van a ser. No sabés el escándalo, ¿viste? ¿Cómo? Cuando eso significa parte de todos los mundos y de todas las historias y de todas las culturas que forman parte de la Argentina.
Particularmente, sí. Radio Nacional ha sido declarada intercultural justamente por ese tipo de cuestiones. Y orgulloso que estamos.
Y la preocupación más grande es que no se nos queden afuera de la historia nuestros pibes y nuestras pibas. Ese es el tema, sí, claro, esa es la discusión.
Claro. Sin duda. Tenemos que pensar... Juan Pablo participó personalmente, digo, poniéndole mucho el cuerpo a una manera de contar la historia muy importante como fue el programa que hicieron con
Piña y Pergolini.
Con Piña y con Pergolini. Pero tenemos que pensar, te lo digo vos, Toto, porque... Te digo Toto porque no me acuerdo tu nombre de pila, me acuerdo...
Rodolfo, yo tampoco me acuerdo mi nombre de pila.
Bueno, si no te molesta te digo Toto, entonces... tenemos que pensar en nuevas herramientas para comunicar la historia.
Y hablar.
Porque es muy difícil que un chico hoy aborde, no sé, los 11 tomos, los 13 tomos de la historia del PP, digo... Claro. En donde saltás de un documento al otro documento y tenés que estar vos mismo vinculando la carta con la idea y la idea con la nota y la nota con el acontecer. Digo, a mí me ha pasado de ir a buscar, digo, yo tengo los libros, los tengo, son, no te digo que son libros de cabecera porque tendría que cabecear muy alto porque son, sí, muchos, pero, son muchos, pero están ahí adelante de toda la biblioteca, y a veces uno va a buscar un dato y aún conociéndolo y aún habiéndolo caminado y revisado y demás, a veces cuesta. Entonces me parece que hay que encontrar nuevas modalidades, nuevas formas para ir acercando esta cosa que tiene que ser, no sé, como el comer, ¿viste? Que vos empezás a comer y si te gusta una cosa, digo, hay un momento que vos estás satisfecho, pero de todas maneras necesitas seguir. Y la historia, cuando te entra y te gusta el gusto de la historia, sin duda eso se produce. Ahora hay que venderla hoy en otro envase, por lo menos para meterla en la sangre de los pibes y las pibas, ¿no? Las veo a las pibas quizás por su particular batalla, digo, por su nueva nueva búsqueda y por ser probablemente la única revolución verdadera que haya ocurrido en el siglo XXI, las veo más interesadas que a los pibes en la historia, cosa bastante rara, porque en mi generación en general los intereses eran compartidos, digamos, ¿no? Hoy las veo a las pibas muy interesadas en la historia. A las pibas militantes, sobre todo, y a los pibes más en la cotidianidad, ¿no? más en la militancia
clásica
del día por día. Sí, del día por día, digo, ¿no? del día a día. Y en el análisis de coyuntura, digo, perdiéndose toda la perspectiva. No sé, digo, hay que buscarla. Tipos jóvenes y bien intencionados como vos, Toto, tienen que repensar esas cosas. Los viejos estamos para acompañar.
Sí, y también no solo eso, sino también para ayudar a entender algunas cosas que generacionalmente y el paso del tiempo para las nuevas generaciones son difíciles porque no se han vivido. De hecho, ahora en estos días, dentro de muy pocos días, y estamos en un mes de diciembre muy particular, si tenemos en cuenta la proximidad de lo que fue el 20 de diciembre de 2001, ¿no? Se cumplen 20 años y mucha gente no sabe. ¿Qué realmente fue lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Y qué precio tuvo? Digamos, ¿qué costó? ¿Ha costado vidas?
¿Sabe tampoco que Sturzenegger nos está tratando de explicar lo que tenemos que hacer para salir del atolladero?
Bueno, pero eso lo hace siempre. El asunto es cómo nos puede explicar a nosotros Hernán Lombardi, que estaba cuando se tomó una decisión de salir a reprimir gente, que costó 35 vidas.
Sí, más, yo tengo
¿Cómo hay gente como quienes han decidido esa espantosa situación, que han generado esa espantosa situación, que no han tenido ni siquiera que pasar por tribunales? Pero bueno, ahí así podemos estar hablando muchos años de eso.
Sí, a mí, mira, una cosa, y yo siempre lo cuento como anécdota, pero como una manera también de contar cómo se puede desarmar la historia. Cuenta Pacho Donel esto. Mitre era un visitante asiduo de la casa del poeta Carlos Guido de Spano, hijo del general Guido, la mano derecha de San Martín en la Guerra de la Independencia. Y Carlos Guido de Spano tenía una salud bastante endeble. Y Mitre lo iba a visitar cuando él guardaba cama o reposaba, lo iba a visitar. Y el poeta Guido de Spano, cada vez que lo Mitre sentía olor a quemado, y en su miedo y en sus ideas casi te diría febriles, él creía que la figura de Mitre venía acompañada por el demonio, que por eso olía a quemado y azufre, ¿no?
Tan equivocado no estaba.
Y estas cosas, y hasta que descubrió que en realidad Mitre pedía permiso para ir al baño, iba a la biblioteca y quemaba cartas del general Guido solo para evitar que la correspondencia que mantenía Guido con San Martín desdijera las cosas que había escrito en la historia de San Martín sobre aquellos encuentros. Digo, si Mitre pudo quemar la historia siendo un historiador, ¿qué no puede hacer la nación hoy que está en manos de Macri, por ejemplo, no?
Sí, ya cerrando un poco, porque se nos va el tiempo, Carlos.
Sí, claro.
Muy valiosa esa, la seguiremos en otro. Cabe aclarar para quienes no han escuchado nunca, no han tenido la posibilidad de conocer al general Guido, a Tomás Guido, fue la mano derecha primero de Mariano Moreno y después el hombre de mayor confianza del general San Martín.
Sin duda, el hombre de mayor confianza.
Lo cual explica...
Yo te diría que la cabeza que por lo menos pensó junto con la cabeza de San Martín la revolución, ¿no? Yo
absolutamente. No tengo ninguna duda. Absolutamente.
Ninguna duda.
Carlos Caramelo, querido amigazo, compañero, un placer tenerte en el primer programa. Obviamente te vamos a volver a molestar en cualquier otro momento.
Yo estoy a disposición, me encanta charlar con ustedes. Es una alegría grande, bueno, charlar con vos siempre y este diálogo que se abre con Rodolfo Toto Manson, que la verdad mantengámoslo, aunque sea por privado, yo estoy a tu disposición y con todo cariño, de verdad que con todo cariño.
Bueno, muchísimas gracias en nombre mío y...
Dale, y un gustazo, y será cuestión de mostrar las cartas para que no las queme nadie.
Sí,
porque
señor.
Sobre todo hay un montón de pibes y de pibas que no podemos subestimar y que tienen mucho. El tema
sin
es
duda,
que sepamos decir, ¿no? Usar estas herramientas de las que vos hablabas. Bueno, un abrazo, Carlos.
Un abrazo grande a los dos, y muchísimas gracias por esta charla.
No, por favor, gracias a vos. Carlos Caramelo, historiador, analista político, periodista, en algún momento director del Instituto Dorrego y amigo de la casa, aquí en Radio Nacional, en este programa que es el primer programa de historias argentinas, con la conducción de Toto Manson y con la participación medio exacerbada de quien les habla.